Leer las Biblias, Colosenses capítulo 2, para comenzar aquí, Colosenses capítulo 2. Podríamos ir a Timoteo, mucho habla así de que en los últimos días vendrán personas religiosas que van a vivir vidas inmorales y tener problemas. Así que vamos a ver aquí entonces en Colosenses 2, hay un par de categorías de personas que vendrán en los últimos días que son muy buenos para introducir el tema hoy. Para los que están en vivo, digo en línea, bienvenidos. Acabo de encenderlo en línea. Solo mencionar que hoy tendremos dos sesiones grandes y esta sesión muy corta. La sesión corta por unos 15 minutos posiblemente es de los ataques contra el cristianismo en los años 1700 a 1900. Y entonces veremos cómo Dios trajo un gran despertar, como 1730, y de allí entonces salieron muchos evangelistas. El pastor Esteban, después de la introducción, va a hablar de algunos de esos grandes avivamientos evangelísticos y cuántos millones, literalmente, de almas se convirtieron en esos años de 1800 a 1900 mayormente, y muchos en 1750 por delante. De cualquier manera, después, en esto, cuando muchos se convierten, hay un gran movimiento misionero. Y así que misiones entre los años 200, 300, 500, por allí, la Iglesia Católica realmente comenzó en el año 500, podemos decir, con el Papa Gregorio VII, pero de cualquier manera, de allí entonces empezaron los católicos a formar grupos para enviar misioneros. Pero los protestantes estaban interesados en formar una base. Ellos tenían que distinguirse ellos como bíblicos en contra de la doctrina católica. Y así que tanta pelea y lucha y las santas inquisiciones más tarde. La primera comenzó un poco con Gregorio y mucho más tarde en la reforma protestante. Pero de cualquier manera, allí había tantas cosas para establecer bases de qué es el cristianismo, qué es la fe, qué es la justificación con Martín Lutero en 1500. Y entonces no enviaron muchos misioneros, aunque algunos como Juan Calvino en 1550 tenían interés en misiones. Interesante que él que dice que hoy tienen calvinismo, Juan Calvino no fue tan calvinista como los calvinistas, ¿verdad?, de hoy. Porque él quería enviar misioneros a todo el mundo. Pero de cualquier manera, encontramos después, poco a poco, pequeños movimientos misioneros, pero hasta el gran despertar, y los evangelistas que hablará el pastor Esteban, no había mucho de eso. Y lo que sí a través de los siglos hay, y en este tiempo hay, es Colosenses 2, que dice allí que en versículo 1 había una gran lucha que él tenía que sostener en la Odisea, y entonces habla allí de deben conocer en versículo 2 el misterio de Dios y el Padre, que Cristo es todo en todo. Pero versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto es porque hay tantas malas religiones. Mucha gente viene con palabras persuasivas. Dios les da talentos para ser salvos y usarlo para Dios, pero en vez de eso usa sus palabras persuasivas en contra de Dios. Aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, gozándome de vuestra firmeza en la fe. Y dice en versículo 6, como habéis recibido a Cristo, debéis de ser arraigados como una planta y sobreedificados como un edificio y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Pero versículo 8, note la primera cosa que es el enemigo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Vamos a ver que el siglo 1700, 1800 era otra entrada de filósofos. Eso pasó con los griegos de Aristóteles y Platón, pero ahora había un tiempo de alumbramiento, ¿verdad? Y entonces algunos llegaron a querer engañar a la gente con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Nota que sus sutilezas parecen, mira, este hablando de Voltaire contra ateísmo, de Locke para humanismo, wow, es que tiene mucha lógica, pero dice son huecas sutilezas. Sus palabras parecen sutilezas, ¿verdad? Muy profundas, pero son huecas, no significa nada. Y así es que dice, cuidado con eso, porque no vaya, dice, según las tradiciones de los hombres. Otra cosa que pasa es que tomen cosas bíblicas, pero lo tuerzan en interpretaciones de hombres y tradiciones de hombres, para que mucha gente siga lo que realmente es solamente una interpretación de hombres, y eso causa problemas. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en Él. No necesitáis huecas sutilezas, filosofías, tradiciones de hombres, solo necesita Cristo. Y cada vez que alguien quería añadir a Cristo o quitar la palabra de Cristo, vienen problemas. Y así dice, tenemos que estar allí pendientes de eso para la gloria del Señor. Muy bien, mucho más podría decir en introducción, pero lo que quiero hacer es solo introducir esto. Lo que voy a hacer ahora viene de un libro que usa mi hijo, el doctor Jason, ¿verdad? Va a estar aquí en unas semanas, a propósito. Estoy contento porque viene con mis dos nietos, ¿verdad? Pero de cualquier manera no va a poder enseñar aquí porque viene la semana antes del próximo instituto, o le pondría para enseñar, ¿verdad? Porque su doctorado está en la historia de la iglesia. Pero en español no hay muchos libros muy, muy buenos, ¿verdad?, de la historia de la iglesia. Muchos son muy liberales. Pero hay que leer lo que hay para tener un poco de discernimiento, ¿verdad? De cualquier manera, sí que él, cuando enseña en el colegio, enseñaba, y todavía a veces por línea, enseña el colegio de Monterrey, México, entonces usa este libro de Howard Boss, es un poco más antiguo. Esto realmente termina hace como 1980 posiblemente, pero el último capítulo es muy escaso, pero va un poco más allá del libro que usamos aquí el primer semestre. Eso toca un poco en esto, pero aquí Voss habla especialmente de movimientos en América Latina recientemente, y habla entonces en España actual, pero hay un capítulo llamado Europa en la Era Moderna, el siglo XVII y XVIII, 1650 hasta, ¿verdad?, básicamente 1800, 1800 y algo. Pero en este tiempo había varios movimientos, podemos llamar modernos, en comparación a lo que hemos estudiado, porque hemos estudiado desde 2000 años y hemos estudiado, ¿verdad?, hasta 1700 años de la historia. Los últimos 200 o 300 años son modernos. Así que tenemos aquí en 1650 un grupo llamado los cuáqueros. Los cuáqueros, hoy en día todavía hay grupos de ellos que se llaman amigos. No querían ya tener iglesias, no querían tener pastores. El mes que viene, no he hablado directo con el pastor Esteban, cuál prefiere él, pero vamos a tomar dos temas más de la historia moderna. Uno, la formación de denominaciones cristianas, y esto va a entrar un poco más allá. Y el otro, entonces, la formación de las herejías, las sectas, como testigos de Jehová, mormones, diferentes grupos que salieron del cristianismo y cómo comenzaron en los próximos años. Y terminaremos entonces con lo que está aquí al final, la autocrítica. Esto no está doblado en... Okay. Es que está en vivo en YouTube, pero no estaba en vivo en eso. Gracias por apuntarlo. Para los que están mirando ahora en Facebook, acabamos de enseñar parte que está en YouTube y está en Sermon Audio. Si usted está mirando esto y quiere las notas que yo voy a enseñar, todavía no tengo las notas del Pastor Esteban. A lo mejor me pasa las notas por el email. Entonces, si lo pasa en un momento después de enseñar esta sección, yo voy a subir las notas que los alumnos aquí tienen y va a estar en ministerioantioquia.com. Ahora mismo mis notas están allí. Hay una caja, un cuadro que dice sermones. Si aprieta eso, va a ver las notas que los hermanos tienen que yo voy a enseñar en un rato. Pero voy a tratar de juntar esas notas con las notas del Pastor Esteban. Para los que están mirando en línea, pueden entrar en ministerioantioquia.com. Pero estamos diciendo que esta mañana hablamos primero de los años 1650 hasta 1970. Pero hay primero movimientos de ataque o perversión del cristianismo. Segundo, había en 1730 por adelante un gran despertar o avivamiento con muchos evangelistas. El pastor Esteban va a enseñar eso. Y yo voy a terminar, después de ser salvos, millares, centenares de millares de personas salen como misioneros. Y así que los primeros misioneros eran solo católicos, básicamente, entre 500, 600... hasta el presente, entonces, hasta el presente, pero básicamente hasta 1800. Allí entonces los protestantes fueron al ataque, especialmente con la India, con Guillermo Cade, el primer gran misionero moderno, podemos decir, aunque veremos algunos antes y muchos después. Pero de cualquier manera, la razón por la que Dios tenía que traer un gran despertar es que el mundo estaba encubierto en la oscuridad. Acabamos de leer Colosenses 2 en la clase, y como habla de huecas, sutilezas y filosofías. Filosofía, filo, fileo, amar, sofía, es sabiduría. El amar es conocimiento, es sabiduría y estudios, es lo que estaba pasando en aquellos días. Un libro que usa mi hijo, Dr. Armstrong, ¿verdad? Howard Boss escribió Breve Historia de la Iglesia Cristiana. Y en capítulo 7, él pone una lista de varios ataques contra el cristianismo desde 1650. Primero los cuáqueros. Estos son los que querían quake, en inglés, querían sacudirse por emociones, ¿verdad? Y así que ellos querían todo de emocionalismo. Se llamaban los amigos, no querían llamarse iglesia y no querían ser miembros de la iglesia, pero realmente han formado iglesias, no querían pastores especialmente, querían solo el Espíritu Santo para darles la luz, ¿verdad? Pero llegaron a ser los primeros grandes misioneros de protestantismo casi, antes de lo que llamamos misiones modernas. Y entonces, luego había un grupo llamado Swedenborgismo, ¿verdad? Eso entonces es de un hombre llamado Emanuel Swedenborg. La Villa de Sweden, supongo que significa, ¿verdad? De Suiza, pero era su nombre. Fundador de una iglesia llamada la Nueva Jerusalén. En vez de rechazar la Biblia, la espiritualizaba y la interpretaba alegóricamente, y muy semejante a lo que llamamos antes del gnosticismo, los conocedores, los gnósticos que tienen una interpretación muy rara de la Biblia, ¿verdad? Y entonces todo alegórico, místico, y muchos se quedaron impresionados, porque recuerda que está saliendo de muchos años de la Edad Oscura, ¿verdad? edad medieval, cuando no había mucha emoción, solamente prácticas crueles de la Iglesia Católica, control de los líderes de la Iglesia, y así que primero hacía falta buena doctrina, como Martín Lutero, Juan Calvino y otros, pero entonces muchos de los buenas doctrinas solo se enfocaban en doctrina, y ninguna emoción, ¿verdad? Y así que algunos fueron al otro extremo y querían ser cuáteros y tener emoción y se llamaban amigos. Entonces, Swedenborgismo es una cosa que no va tanto como emoción, aunque en parte, pero más bien en alegórica. Esas son huecas sutilezas de Colosenses 2, de interpretar la Biblia como hizo, si ustedes recuerdan las primeras clases, Pastor Esteban habló de Orígenes, un gran maestro de la Biblia en los primeros siglos, que confundía a muchos, porque siempre quiere interpretar cada piedra como un símbolo de alguna verdad espiritual, y entonces malinterpretaba la Biblia, pero todos, qué interesante, nunca he visto eso en la Biblia. Y así que algunos se quedaron impresionados de amistad unos con otros, amigable, no hablar de pecado, solamente emoción y hasta sacudirse como los pentecostales hoy en día. Otros querían algo intelectual, ¿verdad? Esto parece muy interesante. Pero semejante a cuáqueros es los quietismo, ¿verdad? De quietistas, podemos decir. Habla aquí de muchos hasta católicos tenían la noche oscura del alma, ¿verdad? Si ustedes recuerdan la historia, tiene Miguel Molinos en España, Madame Goyon, Francisco Fenelón en Francia, personas que querían sus almas pasivas, y entonces Dios iba a guiarles a la verdad. No tienes que estudiar la Biblia, no tienes que leer la Biblia, solamente ser quieto. Y así que vuelve a la emoción, ¿verdad? Pero de una manera quieta. Pietismo con el señor Spener y Frank, dos señores en el siglo XVII. Spener y Frank fundaron iglesias que eran muy semejantes a anabautistas, que hablamos antes. Y un poco semejante a los amigos, pero querían enfatizar pietismo. Tenemos que ser piadosos. La gente está leyendo mucho la Biblia, pero no tienen mucho sentido de emoción, pero de la presencia de Dios en su vida. Y así como se va con el alma, con la noche oscura del alma de los místicos. Así que esto va, pero con el énfasis, quiero ser santo, quiero ser piadoso, ¿cómo puedo? Ay, la manera es mucho más oración, intensiva, pero mística y emocional. Y así que muchos seguían eso, porque estaban cansados de lo académico y querían algo emocional. Jansenismo, ok, creo que lo deletré mal, ¿verdad? Pero durante este tiempo de los católicos había algunos que eran, ¿dónde lo encuentro aquí? Jansenismo, debe tener una E allí, Hansen, okay. De un señor Hansen, pero él de Inglaterra luchó en contra de católicos básicamente para la buena doctrina. Pero los católicos tenían su arma, ¿verdad?, bien fuerte para luchar en contra de lo que ellos consideraban una cosa. Él quería volver mucho a San Agustín y muchas cosas. Casi calvinista es lo que es Hansen. Pero de cualquier manera, el Papa envió con otros, Papa Clemente X puso una bula papal para condenarle, ¿verdad? Básicamente porque muchos de los católicos, de los más extremistas de ellos, estaban luchando en contra de los jesuitas, básicamente. Jesuitas estaban en contra. Pero Calvinismo es básicamente el estilo de calvinismo dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no quería eso. Entonces, luego, en 1750, viene el racionalismo. Eso es huecas sutilezas, filosofías, todo basado en razón. Y no necesitas estudio bíblico, solo usar tu lógica, tu razón, ¿verdad? Y eso guió para lo que se llama deísmo, que ustedes habrán estudiado en el colegio, que todo el universo es como un gran reloj. Dios creó el reloj, dio cuerda, y ya se sentó allí para observar qué iba a pasar. Y no se mete en las cosas diarias. Por eso que hay muchos pietistas que quieren Dios cerca de ellos y la emoción de sentir Dios cerca. Pero los racionalistas dio ateísmo, que yo creo en un Dios, pero Él no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos que luchar en nuestra propia fuerza para todas las cosas. Luego tiene Locke y Voltaire. John Locke, ¿verdad? Un filósofo de... comenzó muchas filosofías, ¿verdad? Pero los hombres pueden entender todo y volver a Platón, volver a Aristóteles. Y entonces llegó a Voltaire, que era un gran locutor, uno que daba educación, pláticas de ateísmo. Así que fue por todo el mundo diciendo, dentro de 100 años no habrá cristianismo en la tierra. Interesante que en 100 años él es de Francia. Ahora, allí en Francia, en la casa de John Locke, es donde se publican Biblias. Están mandando Biblias, la sociedad bíblica compró la casa de John Locke, digo de Voltaire. Pero él tenía muchos confundidos, y John Locke, con sus filosofías, que el hombre no nace con pecado, tiene un alma blanca cuando nace, solo tiene que vivir bien y a todo será bueno. Romanticismo es otra manera de ir como quietismo, como cuáqueros, es muy, muy a las emociones. Tiene allí grandes poetas de América, de Europa, especialmente en América, tiene Thoreau, tiene Emerson, grandes poetas. Mi hija enseña mucho de eso en sus estudios de literatura, porque los románticos es todo lo que se siente bien, lo que le parece bien, y no una cosa de lógica, solamente sentimientos, más de nada. Sentarse como David Thoreau al lado de un lago y meditar y sentir la naturaleza y ser uno con la naturaleza, muy romántico. Luego, al otro extremo, es como un reloj que viene acá y allá, emoción, estudios, ya vienen los científicos. Porque ya muchos científicos eran grandes cristianos, ¿verdad? Louis Pasteur, diferentes grandes, Newton, ¿verdad? Pero el hecho es que muchos ya estaban entrando a dudar de Dios porque estaban estudiando cosas de la ciencia, pero no tenían bastante ciencia para estudiarlo profundamente. Ciencia significa, la palabra ciencia significa observación o ver, lo que uno puede ver y observar. Así que, ¿puede usted ver y observar la creación del mundo? Solo Dios puede ver eso. Así que los científicos solo pueden ver tal como es ahora. Y como Dios creó la tierra y el universo completo, como maduro, con luz esparcida, con todo como si hubiera existido por billones de años, hay que creer Dios en eso, Génesis 1, o hay que creer los científicos que solo pueden decir lo que pueden ver. Y al ver parece que la Tierra es tan antigua y que las estrellas son antiguas, pero hay que creer los científicos que realmente no pueden verlo, o creer Dios que lo creó y lo vio. Pero de cualquier manera, ellos se entraron con muchos de científicos, empezaron a dudar de Dios. Algunos, aunque algunos científicos creyeron más en Dios, en ver su grandeza, con el microscopio que se formó, con el telescopio que se formó, con toda la observación más allá de lo que pudieron hacer antes. Y entonces, para terminar, y hablaremos más de esto el mes que viene, de la alta crítica. Eso entonces es decir, no puede creer la Biblia tal como está escrito, porque seguramente Moisés no escribió los primeros 5 libros, aunque la Biblia dice que así lo hizo, pero mucho en la Biblia tiene profecías y ningún hombre en aquel tiempo podría profetizar cosas, así que tiene que descartar muchas partes de la Biblia. Y podemos ver entre los diferentes manuscritos que hay diferencias de opinión entre este manuscrito de Marcos que encontramos y este manuscrito de Marcos que encontramos. Así que en la alta crítica hemos decidido decir que hay diferencia de opinión entre manuscritos, así que Dios no inspiró la Biblia. No, uno de los dos es correcto, pero solo porque hay uno incorrecto no significa que Dios no inspiró la Biblia. Pero ellos querían criticar la Biblia de una manera alta. Hay otra cosa llamada baja crítica, que es solamente estudiar el griego, el hebreo, y mirar, ¿verdad?, cómo está organizada la Biblia y estar seguro que entendemos, ¿verdad?, las cosas en la Biblia. Pero alta crítica es mirar como si usted es más alto que la Biblia y usted puede criticar la Biblia. Así que esto guía para lo que estaremos hablando el próximo mes de modernismo, liberalismo y todo eso. ¿Okay? Así la introducción, como digo, apenas 20 minutos. Y esto es de menos importancia ahora, pero quiero que vean un trasfondo de por qué Dios tenía que mandar un gran despertar que el pastor Esteban va a enseñar ahora. ¿Okay? Así que voy a dar tiempo al pastor Esteban para venir y hablar del Gran Despertar Segundo y más que nada las vidas y ministerios de grandes evangelistas. Y gracias a Dios por los hermanos que nos han dado aquí diferentes pantallas y ya van a poder ver esto. Voy a desenchufar esto aquí y si el pastor Esteban tiene... no se extiende mucho.
Sorry.
You're going to plug in for anything?
Yeah.
We can just put a stand here. ¿Quiere traerme este puesto de música, por favor? Sí. Él puede poner su computadora aquí. Es que no va a llegar hasta el púlpito.
Vamos a orar y entonces a mirar lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el poder que tiene para guiar nuestras vidas, gracias por los que han venido antes de nosotros y lo que podamos aprender tanto de lo bueno como de lo malo para poder mejor servirte hoy. Pedimos que sigas obrando en nuestros corazones y que me des mucha sabiduría para poder explicar esas cosas y poder ser de bendición para los hermanos que están escuchando. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Si quieren abrir sus Biblias a Hechos capítulo 2, en Hechos 2 tenemos lo que llamamos el día de Pentecostés. Y eso es un pasaje muy importante para entender los avivamientos de la historia, porque muchos de los evangelistas se refieren a ese pasaje y hablan de un segundo Pentecostés y cosas así. Sabemos que en Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo asciende para estar con su Padre en el cielo, y cuando Él hace eso, Él dice... no se preocupen porque es mejor que yo vaya para que cuando yo me voy, el Espíritu venga. Y sabemos que ellos en capítulo 1 empiezan a orar, se juntan para orar y esperar a la llegada del Espíritu Santo. Y en capítulo 2 habla allí en versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, obviamente, es muy importante entender lo que está pasando aquí. Y el hecho es, lo que está pasando aquí es algo que pasó solamente una vez. Es el cumplimiento de la profecía, no solo de Jesús, pero como Pedro menciona en los versículos 17 al 21, también de Juan. La profecía que el Espíritu va a venir y va a llenar a las personas y van a hacer milagros y vamos a ver cosas grandes. Y la razón por qué eso fue tan único es porque antes de ese tiempo el Espíritu no obraba de la misma manera que obró empezando en el libro de Hechos y como obra en el día de hoy. También los apóstoles estaban compartiendo el cumplimiento del Antiguo Testamento, que fue un mensaje no nuevo en sí, pero algo que no había sido completamente revelado. Y ya la revelación completa en Cristo, ya con esa, podremos decir, nuevo mensaje, en verdad, un mensaje antiguo que ya es explicado más profundamente, como Pablo lo describe como un misterio, que los profetas, aunque profetizaron que iba a pasar, no lo entendieron completamente. Pero ya los apóstoles empiezan a explicar lo que las profecías estaban refiriéndose. Y lo hicieron escribiendo la palabra de Dios. Y como ya estaban añadiendo nueva revelación a la palabra de Dios, para mostrar que eso no solamente fue una predicación, más bien fue nueva revelación de Dios. Dios les dio milagros, Dios les dio cosas diferentes. Y para mostrar que ese evento era el cumplimiento de las profecías, que el Espíritu no solamente iba a obrar, pero iba a venir a morar en los creyentes, había esa demostración grande de fuego sobre las cabezas, de personas hablando en diferentes lenguas, para mostrar que fue un evento único. Entonces, es importante entender que Pentecostés no es algo que debemos esperar que pase otra vez. Es algo que pasó solamente una vez, porque fue el principio de una nueva era en el plan de Dios. Y fue el principio de lo que llamamos la era de la iglesia. Y por causa de eso ya vemos un evento único en la historia que no va a pasar otra vez. Ahora, algunos de los aspectos, como personas predicando y personas siendo salvos y el Espíritu Santo obrando, sí, deben seguir pasando. Pero como lo pasó aquí en Pentecostés, fue un evento único. No vamos a ver un segundo Pentecostés. Esperamos ver la obra del Espíritu Santo, esperamos ver personas salvas, como vemos al final de ese pasaje, pero no vamos a ver personas hablando en lenguas y los milagros, y no vamos a ver el Espíritu viniendo de la misma manera que vino en Pentecostés. Entonces, estamos hablando esta mañana de lo que llamamos el segundo gran avivamiento. Más que nada, eso es lo que voy a enfocarme en ese evento. Y la última vez que estuvimos juntos en diciembre, hablé de lo que llamamos el primer gran avivamiento. Y para darles un poco de prueba, ¿quiénes fueron algunos de los evangelistas más famosos durante el primer gran avivamiento? ¿Alguien recuerda uno de los nombres? Jorge Whitfield fue uno de los más famosos, probablemente el más famoso. En verdad había muchos, pero habían dos más, por lo menos, que eran muy, muy, que todavía hoy en día son muy famosos. Wesley. John Wesley es el segundo, con su hermano Carlos, que escribió muchos himnos y también predicó. Entonces, había uno más que en verdad muchos creen que él casi lo empezó. Pero él fue más en su mismo lugar, fue conocido como un teólogo, a lo mejor el mejor teólogo de los Estados Unidos. Jonathan Edwards, muy bien, Jonathan Edwards. Entonces, esas tres personas fueron usadas grandemente por Dios, y eso fue en los años 1700, principios de los años 1700, la mayoría, los George Whitefield y John Wesley, esos dos en verdad eran anglicanos de la iglesia de Inglaterra y eran de Inglaterra. Entonces eran ingleses y vinieron a los Estados Unidos, pero también trabajaron mucho en su tierra natal de Inglaterra. Jonathan Edwards era de los Estados Unidos, él era de aquí. Entonces, obviamente, sabemos que después del gran avivamiento vino el tiempo de la revolución. Durante el gran avivamiento, en verdad, los que estaban en los Estados Unidos todavía se consideraban ingleses, todavía eran parte de Gran Bretaña, del imperio de Inglaterra. Pero obviamente después de la revolución en 1776, durante ese tiempo, ya ellos se establecieron como su propia tierra, ya vino los Estados Unidos como es ahora, en la nación de los Estados Unidos. Pero también durante ese tiempo y después de ese tiempo, muchos se alejaron del Señor. Mi padre ya habló de personas como Locke, que en verdad tuvieron una gran influencia en los fundadores para las ideas políticas, pero también tuvo una influencia para básicamente enseñar que la Biblia no era de tanta importancia, especialmente lo milagroso, que los milagros son imposibles y que no hay milagros y cosas así. Y eso causó que muchos ya no asistían tanto a la iglesia. Habían un tiempo no tan bueno de lo espiritual en los Estados Unidos. Entonces llegamos al segundo gran avivamiento. Y eso, hay diferentes fechas, dependiendo, obviamente, con los avivamientos, no es como un evento cuando dicen, como una guerra, empieza en esa fecha y termina en esa fecha. Hay tiempos cuando hay más personas siendo salvos, entonces poco a poco se mengua. Entonces algunos dicen, bueno, la mayor parte es solamente esa parte pequeña. Algunos dicen, bueno, pero siguió sus efectos hasta aquí. Entonces hay diferentes fechas. Pero básicamente fue la primera parte del siglo XIX, como alrededor del año 1800 hasta 1850, 60, algunos dirán solamente hasta 30, pero en la primera parte del siglo XIX. Muchos creen que en verdad lo que sabemos, lo que conocemos hoy como el cristianismo, especialmente de los Estados Unidos, se estableció en ese entonces. Por ejemplo, antes del segundo gran avivamiento, las dos denominaciones más fuertes en los Estados Unidos fueron presbiterianos y congregacionalistas. Por ejemplo, Jonathan Edwards era de los congregacionalistas. Pero después del segundo gran avivamiento, la mayoría eran metodistas y bautistas. Entonces, cambió un poco las denominaciones, y en verdad, hasta el día de hoy, los metodistas ya se han caído mucho, pero en el día de hoy, los bautistas, en verdad, son la denominación más grande en los Estados Unidos. Ellos son los más influenciales en los Estados Unidos. Y eso fue por causa de eso. Muchas de las prácticas que usamos en nuestras iglesias hoy en día empezaron en el segundo gran avivamiento, no llevaron a cabo antes. Y vamos a hablar de algunas de esas cosas en un momento. Pasó en los lugares donde los pioneros estaban, donde no había tantas iglesias. Ahora, otra vez, en ese tiempo de los Estados Unidos, no había California, no llegó hasta 1850 y más allá. Entonces, los pioneros estaban en lugares como Kentucky y aún Nueva York. Pensamos ahora en Nueva York. Bueno, eso es todo al este, eso no es el oeste. Pero para ellos, algunas partes de Nueva York todavía no había gente. Entonces, partes de Nueva York, Pennsylvania, Ohio, de donde es mi padre, y lugares así estaban siendo ya establecidas. Y muchos de los pioneros iban para allá, pero como eran nuevos y eran pocos, no había muchas iglesias. Y muchos se apartaron, había mucho crimen y muchos problemas, y allí empezó. El primer gran avivamiento eran más en las ciudades un poco más grandes y en las áreas más conocidas de los primeros Estados Unidos. Resultó en un establecimiento y crecimiento de muchas iglesias. La membresía de muchas iglesias explotó en los años 1800. En los años 1700 al final no habían muchos en las iglesias. Pero ya para los finales de los años 1800 ya habían bastantes. Y eso siguió casi hasta los años 1960, donde vemos ya llegando lo que llamamos la revolución sexual y todos los grandes problemas que vinieron entonces. Pero eso fue cuando empezó ese establecimiento de muchas nuevas iglesias y también el crecimiento de las iglesias que estaban allí. También la religión llegó a ser más democrática, es decir. Básicamente, antes de eso, mayormente los predicadores, los líderes, eran las personas que habían estudiado, que eran educados. Aunque Whitfield y John Wesley, aunque ellos, su iglesia anglicana les rechazó porque no querían seguir la doctrina de la iglesia anglicana y ellos tenían que predicar afuera, los dos fueron a la universidad, los dos fueron educados. Y entonces casi Jonathan Edwards lo mismo, fue muy educado. Todos ellos fueron muy, muy educados. Vamos a ver que casi todos los evangelistas de los 1800, ninguno de ellos, los más grandes, ninguno de ellos ni fueron a la universidad. Muchos de ellos ni tenían mucha educación ni de primaria. Entonces hay un gran cambio de lo más educado para las personas más normales, podríamos decir. Entonces el laico. Y también participaban más. Los presbiterianos, básicamente los ancianos y los concilios tienen más control. Ya las iglesias metodistas y bautistas. Metodistas todavía tienen un poco de eso, pero bautistas ya es mucho más, cada congregación tiene más control de la iglesia. Los metodistas, otra vez ya mencioné eso, y bautistas reemplazaron los presbiterianos y congregacionalistas como las denominaciones más grandes. Aún si tomas clase de historia de los Estados Unidos en una escuela pública, a universidad pública, van a hablar del segundo gran avivamiento como una de las cosas más influenciales durante el siglo XIX en los Estados Unidos. Entonces, no es solamente una cosa que nosotros reconocemos. En verdad, todo el mundo reconoce que ese evento tuvo un gran efecto en los Estados Unidos en todo ese siglo. Entonces, es algo muy, muy grande. Muchos creen que empezó en un lugar llamado Cambridge, Kentucky. Y en Cambridge, en el año 1801, recuerdo que básicamente ese segundo gran avivamiento empieza en los años 1800. Otra vez, Kentucky en ese tiempo no había muchas personas, la mayoría eran pioneros que estaban llegando ahí, recién llegados, no había muchas iglesias, había predicadores, especialmente entre los metodistas, que se llamaban circuit riders. Y básicamente viajaban de iglesia de lugar a lugar predicando, porque básicamente estaban tan esparcidos que no había bastantes personas para formar una iglesia y apoyar a un pastor. Entonces había un predicador que viajó por todo un estado y cada semana predicó en diferentes ciudades. Entonces básicamente solamente fueron a la iglesia una vez al mes o a veces una vez cada tres meses, solamente cuando vino el predicador a su área. Y también, como estaban haciendo eso, no podían tomar la Santa Cena, la comunión. Entonces, de vez en cuando había un predicador en su área, muchos vendrían todos juntos de todo el área para tomar la comunión, aún de diferentes denominaciones, congregacionalistas, metodistas, bautistas. Como no había muchas iglesias, si creen la doctrina fundamental de la iglesia, se juntaron para tomar comunión. Entonces, durante ese tiempo muchas veces habían varios pastores de la iglesia o predicadores que venían para predicar a ellos. Y eso pasó en 1801. Pero en este tiempo había un fin de semana cuando se organizó ese servicio de comunión. Y por alguna razón llegaron bastantes. La ciudad de Cambridge en ese tiempo tenía 1,000 habitantes. Muy, muy pequeño. Pero llegaron más que 20,000 personas ahí a ese pueblecito de 1,000 personas. Obviamente un pueblecito de 1,000 personas no tiene hoteles para hospedar 20,000 personas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se acamparon. Llevaron sus tiendas, pusieron sus tiendas ahí, ahí durmieron y para poder asistir los servicios del fin de semana. Y en verdad, allí empezó lo que llamamos los camp meetings. Y eso siguió hasta los años 1900, y con Billy Sunday y con otros. Y básicamente empezaron siendo llamados camp meetings porque tenían que acampar para poder ir a las reuniones. Y muchas veces fue por toda una semana o a veces todo un mes de reuniones. Y llegaron allí para poder escuchar la palabra y estar juntos. Y ahí acampó afuera para estar allí. Cane Ridge, si buscas Cane Ridge en los avivamientos de Cane Ridge en el internet, vas a ver que los que hablan más de Cane Ridge son los pentecostales. Porque Cane Ridge en verdad fue un avivamiento muy pentecostal. Fue muy, muy, mucha confusión, mucha locura. Empezó más o menos bien, pero entonces básicamente cada uno se hizo lo que quería hacer. Había muchos predicadores, todos predicando al mismo tiempo en diferentes lugares. Y básicamente cualquier que quería hablar empezó a predicar. Habla de una niña de 7 años de edad que se puso de pie, empezó a predicar a todos los hombres que estaban alrededor, diciéndoles que eran la palabra del Señor. Y muchas personas cayendo al suelo, riéndose por horas, o muerto por horas, parecía muerto por horas. Y en verdad, no fue una situación muy buena. No fue algo que nosotros diríamos que era muy lleno del Espíritu del Señor. Entonces, uno de los pastores principales que organizó esas reuniones se llamó Barton Stone. Y él es muy importante porque llegó a establecer una iglesia que sigue del día de hoy. Como vio que tantas diferentes denominaciones estaban allí, él pensó, ¿por qué tenemos denominaciones? ¿Por qué tenemos metodistas o presbiterianos? ¿Por qué no seguimos solamente la Biblia? Y no vamos a tener ningún credo, no vamos a tener ninguna creencia escrita, solamente vamos a llamarnos los cristianos. No vamos a ser bautistas ni congregacionalistas, y eso suena muy bien. Y en un mundo ideal sería bueno. Pero el problema es que si no escribes lo que crees, entonces a veces llegan a tener problemas, y diferentes razones hay problemas. Pero básicamente de allí surgió varias diferentes denominaciones, los discípulos de Cristo y las iglesias de Cristo. A lo mejor has visto algunas de esas denominaciones, aunque no se llaman denominaciones. Pero una de las cosas más malas que predican es que predican que son salvos por medio del bautismo. Que el bautismo es esencial para la salvación. Pero eso empezó allí en Cane Ridge. Entonces, después de eso, habían muchos otros predicadores y pequeños avivamientos aquí y allá. Pero probablemente el más conocido de ese tiempo fue una persona, déjame cambiar algo aquí rápidamente, llamado Carlos Finney, o Charles Finney. Y no quiero que todo aparezca al mismo vez. Okay. Entonces, Finney empezó como un abogado, y sus padres no eran fieles cristianos, pero cuando era un abogado y estaba ahí estudiando para ser abogado, empezó a ver que en muchos de sus libros de ley hablaba mucho de la ley de la palabra de Dios, y basaba muchas de las leyes, especialmente en ese tiempo, en la palabra de Dios. Entonces él dijo, bueno, si quiero ser buen abogado, tengo que estudiar la palabra de Dios. Y empezó a estudiar la palabra de Dios, y estudiando la palabra de Dios poco a poco, la palabra llegó a su corazón, y habla de que un día él básicamente corrió allí al bosque y pasó todo el día en el bosque orando y pidiendo que el Señor le salvara. Y finalmente experimentó un, un evento grande de salvación y regresó y allí estaban alguien diciendo, puedes, ya había sido el abogado de alguien, ya había recibido el caso de alguien. Y él dijo, ¿cuándo vamos a hablar de ese caso? Y él dijo, bueno, ya no voy a trabajar por ti porque ya voy a ser el abogado del Señor. Y dejó de ser abogado. Y empezó a predicar básicamente inmediatamente. Empezó como presbiteriano, pero aunque empezó como presbiteriano otra vez, como casi todos los que vamos a hablar el día de hoy, no fue al seminario, no estudió. Estudió un poco bajo un pastor que ya era presbiteriano, pero básicamente estaba en desacuerdo con todo lo que el pastor le enseñó y siempre estaba debatiendo con el pastor. Pero de alguna manera, yo no sé cómo, pero le ordenaron para ser presbiteriano. No sé cómo, porque todas sus creencias eran el contrario a los presbiterianos. Y de alguna manera siguió siendo presbiteriano hasta que finalmente, básicamente los presbiterianos iban a echarle, entonces él decidió cambiar a congregacionalista. Pero en verdad, sus creencias fueron muy únicos, como vamos a ver en un momento. Predicó en muchos grandes avivamientos por los Estados Unidos y en Inglaterra. En solamente una semana o dos semanas de reuniones, predicó a más de 100,000 personas. La mayoría dicen que probablemente predicó a millones y millones en Inglaterra, en los Estados Unidos, si cuentas a todos los que estaban allí. Muchos de ellos fueron salvos. Él enfatizó mucho la oración. Cada vez que fue a un pueblo, buscó a personas para orar por él, y él siempre estaba orando. También fue pastor de varias iglesias. Fue un profesor en un seminario, aunque nunca estudió en un seminario y no tenía mucho entrenamiento, pero como llegó a ser tan famoso, fue pastor, fue profesor y luego presidente del seminario. Él fue muy, no le gustaba quedarse en un lugar. Siempre estaba mudando de un lugar para otro. Casi nunca ni tenía una casa. Creo que mencioné eso en un sermón hace un tiempo, que la primera vez que se casó tres veces porque sus primeras dos esposas murieron. Entonces se casó otra vez después de morir. Pero su primera esposa, la semana que se casó, él dijo, yo voy a ir a un pueblo aquí cerca y regreso en una semana con un carrillo para poder llevarnos con caballos al lugar donde vamos a vivir. Pero cuando llegó a ese pueblecito, escucharon que de sus predicaciones y pidieron, ¿puedes predicar un avivamiento por mí? Y él dijo, oh, sí, claro. Empezó a predicar. Otro pueblo dijo, ¿puedes predicar por nosotros? Oh, sí, claro. Seis meses más tarde no había regresado con su carrito para llevar a su esposa, recién casada, de una semana. y en ese tiempo no había teléfonos, solo podría escribir, pero casi ni escribió durante todo ese tiempo. Y finalmente dijo, ok, finalmente seis meses después voy a agarrar mi carrito con mis caballos y regresar y a recoger a mi esposa. Pero en camino empezó otro avivamiento y luego solamente mandó a otra persona para buscar a su esposa. Y en verdad eso fue toda su vida. Creo que eso fue una cosa de los muchos muy tristes de la vida de Carlos Finney. Descuidó mucho de su familia. Él una vez viajó a Inglaterra. Tenía hijos de 10, 15 años de edad. Una de sus hijas eran muy, muy enfermas. Pero básicamente dijo, alguien puede cuidar de ti, pero yo voy a pasar dos o tres años en Inglaterra mientras que tú te enfermas aquí. Y muchas veces él puso mucho más énfasis en sus avivamientos que en su familia. Y eso fue el problema. Aun cuando era pastor, casi nunca se quedó en la iglesia por mucho tiempo. Cuando era pastor de las iglesias que él estaba, aún dijo a sus iglesias, aunque soy pastor aquí, casi no voy a predicar aquí, siempre voy a estar predicando en todos los otros lugares y de vez en cuando regreso para predicar en su iglesia. Cuando era profesor, siempre estaban escribiéndole, diciéndole, ¿cuándo vas a enseñar tus clases? Porque nunca estaba en la universidad para enseñar sus clases. Aún como presidente, no estaba ahí mucho. Pero él tenía una gran influencia, como mencioné, el segundo gran avivamiento fue una gran influencia sobre lo político también de los Estados Unidos. Entonces, él predicó mucho en contra de la esclavitud. La universidad que él luego llegó a ser presidente se llamó Oberlin College en Ohio. Y se estableció porque querían admitir a los afroamericanos a la universidad en que estaban, pero dijeron que no. Y entonces dijeron, bueno, entonces vamos a establecer nuestro propio seminario para poder invitar a personas así, para invitar a los negros para estar con nosotros. Entonces, él fue muy bueno en eso. Él predicó mucho en contra de la esclavitud. Él fue muy fuerte en eso. También fue predicó mucho en contra del alcohol y muchos otros de los males de este día. Ahora, Finney en verdad es uno de los caracteres más debatidos de toda la historia del avivamiento. Muchas personas miran a Finney como el hombre más usado por Dios en casi toda la historia. Otros le miran como un hereje, que ni fue salvo. Yo escribí a mi hermano, mi padre estaba hablando de mi hermano que tiene su doctorado en la historia de la iglesia, y esa semana que estaba estudiando, he estado estudiando de Finney por varios meses ya. Y solamente para ver, yo ya sabía lo que iba a decir, pero le escribí una nota y pregunté, ¿qué piensa usted de Finney? Y él solamente dijo, hereje loco. Entonces, hay muchas diferentes de opinión. Si hablas con los calvinistas le creen el hombre más malo de toda la historia. Porque básicamente se dijo que era calvinista, pero entonces fue en contra de todo lo que creen los calvinistas. Los pentecostales le miran como el héroe más grande de toda la historia. Y porque muchas de sus creencias en verdad lo adoptaron los pentecostales. Pero voy a mostrarle una de sus citas. Y quiero que ustedes piensen qué hay de bueno o qué hay de malo. ¿Eso está de acuerdo con la palabra de Dios o no de acuerdo con la palabra de Dios? Ya lo tienen ahí también en sus notas. El primero dice, avivamiento de religión no es un milagro, o dependiente de un milagro, en ninguna manera. Es un resultado completamente filosófico del uso correcto de los medios correctos, igual como cualquier afecto producido por los medios apropiados. Pero sabemos que los medios no producirán un avivamiento, todos sabemos, sin la bendición de Dios. ¿Qué piensan? ¿Bíblico o no bíblico? No quiero decir nada. Si no quiere, está bien. Pero si alguien tiene una opinión, pueden compartir. Sí.
Pues, en la época de este, había mucha esclavitud, ¿no? Eso es una condición humana, lo llevó pues a hacer esos avivamientos, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí, por algo filosófico, ¿no? Uh-huh. Por el sufrimiento de la esclavitud y pues ya cambio de corazón de la gente, que pues, esclavitud es mala.
Sí, pero él está hablando, no está hablando aquí tanto de la esclavitud, está hablando aquí de la salvación espiritual. Entonces está diciendo, cuando llegamos a ser salvos, para que alguien llegue a ser salvos, ¿es un milagro de Dios que produce ese avivamiento o solamente son los medios humanos? Eso es una buena pregunta también, ¿qué es un avivamiento? En verdad hay dos diferentes maneras en que usamos la palabra avivamiento. Primeramente, y más que lo usó Finney, era para la salvación de almas. Entonces, cuando muchas personas llegan a conocer al Señor al mismo tiempo. Entonces, otra vez él predicó a millares de personas y millares vienen al frente para decir, yo quiero ser salvo. La segunda manera que usamos la palabra avivamiento, y en verdad es la manera que más se usa, cuando usa la palabra avivamiento, la palabra Dios casi nunca se usa en el sentido de personas siendo salvos. Se usa en el sentido de revivar los cristianos. Entonces, un cristiano que a lo mejor no tiene tanto amor por el Señor o ha caído en pecado, para avivar sus corazones y regresarlos al Señor. La mayoría en verdad de las citas son del Antiguo Testamento con Israel, de avivar el pueblo de Israel y regresarlos a los caminos del Señor. ¿Alguien más?
Sí. Esa palabra milagro. ¿Existe en la Biblia?
Oh, sí.
Sí.
Hay casi lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 2. Habla allí de Joel prediciendo que iban a haber muchos milagros. Obviamente, Jesús hizo muchos milagros. Sanó a los enfermos, él levantó a muertos, él cambió 5 panes para dar de comer a 5 millones, a millares de personas. Él se levantó de los muertos él mismo. Los apóstoles hicieron muchos milagros, sanando también a cojos, a ciegos, levantando a los muertos. En el Antiguo Testamento vemos los milagros de las 10 plagas, del partimiento del Mar Rojo, vemos los milagros de Josué parando el sol. Cosas, básicamente un milagro, y eso es también otro debate, pero normalmente la mayoría ven a los milagros como cosas que van en contra de las leyes científicas. Entonces, algo que no podría pasar sin eso. Pero también hay esos son más milagros físicos, también milagros espirituales serían la salvación. Entonces, básicamente, como el hermano mencionó, hermano Solis, Uno de los problemas con Finney es que muchas veces lo que dijo parece contradecirse. Si lees esta cita, la primera parte parece contradecir la segunda parte. La primera parte dice, no es un milagro. La segunda parte dice, pero necesita la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es? Muchas veces Finney habla del hecho de básicamente lo que está tratando de decir es que si usted hace las cosas correctas, habrá un avivamiento. Si solamente predique de la mano correcta, si ora tal tiempo con el corazón correcto, habrá un avivamiento. Eso nunca fue la creencia de casi nadie antes de Finney. Whitfield, Edwards, Wesley, todos ellos dijeron, nosotros no podemos producir un avivamiento. Eso es la obra del Señor. Si Él quiere obrar, Él obra. Si no, Él no va a obrar. Nosotros predicamos, nosotros oramos, pero Él es quien decide cuándo va a hacer un avivamiento. Porque Él es el que tiene que hacer el milagro en los corazones de las personas para avivar a los cristianos o para salvar al pueblo. Entonces, el problema es que en muchos de sus escritos es difícil saber lo que está diciendo. Si está diciendo solamente que nosotros tenemos que obedecer a Dios y Dios va a bendecir la obediencia, claro que eso es bíblico. Pero si está diciendo que si nosotros solamente hacemos esos pasos, Dios tiene que traer un avivamiento, eso no es bíblico. Dios no trae un avivamiento en respuesta solamente a seguir tales pasos. Y parece que eso es lo que está diciendo. Parece que está diciendo, no es un milagro en el sentido que, básicamente, si yo sé que y si yo predico de esa manera, y si yo hago esas cosas, el Señor tiene que bendecir. Y me parece a mí que están añadiendo esa parte al final porque Él sabe que lo que acaba de decir no fue correcto. Es como los niños que dicen, oh, no voy a hacer eso. Entonces, cuando ven su mirada, dicen, pero, oh, no, lo que quería decir es no quiero hacer eso. Y es casi como está añadiendo esa parte al final para decir lo que acaba de decir, todavía necesito la bendición de Dios, pero básicamente es para nosotros. Y lo que se basa eso, vamos a ver más bien en una creencia aún más difícil que vemos aquí. Él dice, negamos que la constitución humana es depravada moralmente. La imputación del pecado de Adán sobre cada pecador es una ficción teológica. ¿Qué piensan de eso? ¿Bíblico o no bíblico? No. Romanos capítulo 5, vamos a ver ahí porque es importante ver la palabra de Dios. Romanos capítulo 5. Versículo 12, Romanos 5, 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 15, pero el don, Romanos 5, 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Otra vez, versículo 17. Pero pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia del don de la justicia. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pues claramente dice aquí que nosotros somos pecadores de dos maneras. Primeramente, nacemos pecadores por causa del pecado de Adán. Nosotros heredamos el pecado original, la naturaleza del pecado por Adán. Finney no creyó eso. Finney creyó que nacemos puros, igual como el padre acaba de decir de Locke, ¿verdad? Y agarró eso de Locke porque Finney era un abogado. Y como nunca fue al seminario, si lee su teológico, Su teología sistemática se lee como un libro de la ley, no como un libro de la palabra de Dios. Siempre está razonando de sus razonamientos en vez de mirar lo que la palabra de Dios dice. Obviamente incluye la palabra de Dios, pero sus decisiones no están basadas en eso, sino en su pensamiento. Y como él cree que el hombre no nace pecador, como él cree que el hombre es básicamente bueno de nacimiento, él diría que luego decidimos pecar, pero de nacimiento no somos pecadores. Eso guía a su insistencia que nosotros podemos hacer mucho más que podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y aún peor que eso es la próxima cita que tienen allí. En vez de satisfacer Cristo una justicia castigador y de haber llevado lo que los pecadores merecen, solo satisfizo justicia pública, por honrar a la ley en su obediencia y muerte, así haciéndolo permisible que Dios perdonara el pecado de cualquier hombre, y todo hombre que arrepintiese y creyese en Cristo. La cosa creo más mala de Finney es que él dijo Cristo no murió por nuestros pecados. Él dijo Cristo solo murió para un ejemplo, para básicamente mostrar al mundo que Dios honra la ley. Pero él dice específicamente sería injusto castigar a Cristo por nuestros pecados. Y eso es obviamente completamente en contra de la palabra de Dios. Otra vez, si solamente damos vuelta a la página atrás, a capítulo 3, Romanos capítulo 3, y versículo 25, Romanos 3, 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo, esa palabra propiciación significa satisfacer la ira de Dios. Dios tiene que castigar al pecado. Entonces, no es solamente satisfacer la justicia pública. Él habla en su teología que básicamente la moralidad no viene de Dios, sino viene de un concepto universal de lo que es la justicia. Y eso es un problema. La justicia es definida no por un concepto fuera de Dios, es definido por quien Dios es. Y él, como no cree eso, él dice básicamente Dios tiene que obedecer esa ley de la justicia. Entonces él da a su hijo como un ejemplo de amor, él dice en otra parte, en vez de dar a su hijo en propiciación para satisfacer la ira misma de Dios. Si Dios es justo, tiene que castigar el pecado. Si no castiga a nosotros, tiene que castigar a alguien más, y Él castiga a su hijo en nuestro lugar. Fin no creó eso. Él creó que la muerte de Cristo solamente fue un ejemplo para nosotros. Pero Él no murió en el lugar de los pecadores. Él no satisfizo la justicia de Dios, sino una justicia pública. El concepto de la justicia para las personas no fue algo que Dios quería hacer en sí mismo para ser justo, fue algo que Él solo hizo para mostrarse justo y amoroso al pueblo. Y por esa razón, hay muchos que dicen que el fin ni fue salvo. Porque si usted no cree que en el pecado de Adán, si usted no cree que Cristo murió por nuestros pecados, tiene que preguntarse si en verdad es salvo o no. Y vamos a hablar un poco de eso más al final. Entonces, eso significa, sí.
Eso me pregunta, usted que leyó todo esto, ¿cómo que se sabe el Evangelio?
Eso es la cosa que a veces lo presenta, hay varias cosas que iba a mencionarlas al final, pero creo que lo voy a hacer ahora. Entonces tenemos que preguntarnos varias cosas. Primeramente, ¿habían personas en esos avivamientos, en verdad, habían personas salvadas? Bueno, hay dos cosas. Primeramente, cualquier persona, muchas veces las personas, para falta de mejor palabra, evolucionan en su pensamiento. A veces empiezan con un pensamiento, pero a través de los años cambian en su pensamiento. Y en verdad, Finney empezó con esa idea, pero creo que él lo aclaró y lo dijo más fuerte más luego en su vida. Entonces, y si lees sus sermones, creo que muchos de sus sermones usan las palabras que nosotros usaríamos, pero no entra en los detalles para explicar lo que significaba por esas palabras. Nos habla de confiar en Cristo, de arrepentirse de los pecados, de cosas así. Y yo creo que muchas personas fueron salvos bajo su ministerio. Y dijimos, ¿cómo? ¿Cómo podría Dios usar a un inconverso posiblemente para salvar a personas? Bueno, vemos eso en la palabra de Dios. Pablo mismo dice que algunos predican la palabra por causa de envidia o por dinero, indicando que es muy probable que no fueron salvos, pero el evangelio fue predicado. Vamos a Balaam en el Antiguo Testamento, que Dios usó para decir su palabra, aunque él no era salvo. Dice más luego que él era un profeta muy malo. Aún personas como Jonás, preguntamos si fueron salvos, de la manera que actuaron. Si fueron salvos, no estaban llenos del Espíritu cuando Jonás estaba predicando en Nínive, pero Dios lo usó para salvar al pueblo de Nínive. Eso es algo increíble de Dios, que Dios, si la palabra es predicada, a veces aún por personas inconversas, así personas pueden llegar a conocer al Señor. Yo creo que así es aún con personas como a veces los católicos, hay católicos que hablan y muchos usan las mismas palabras que nosotros usamos. Yo creo que personas pueden ser salvos si están leyendo la palabra y diciendo, creen en el Señor Jesucristo y pueden ser salvos. ellos significan algo diferente con eso que nosotros. Pero si usted no sabe lo que significa y solamente mira la palabra, puede ser salvo. Y creo que eso es lo que pasó con Finney. Que él predicó muchas veces, él leyó la palabra y muchas veces usó las palabras correctas con un significado diferente que sus oyentes no entendieron y fueron salvos. Entonces, por esa causa creo que es algo difícil para ver. Tengo que ir mucho más rápido porque pasé demasiado tiempo en eso. Había muchas controversias en el ministerio de Finney. Uno de ellos es lo que llamamos la silla ansiosa. Antes de Finney, con el primer gran avivamiento, con Wesley, Whitfield, Edwards, ellos nunca pidieron a las personas pasar al frente. Ellos predicaron la palabra del Señor y se fueron. Aún a veces, allí mismo en sus sillas, empezaron a arrepentirse y aún clamar al Señor para salvarles antes de poder dar una invitación en muchas de las reuniones. Pero ellos nunca daron una invitación. Habían algunos bautistas antes de Finney que sí lo hicieron. Entonces, él no fue el primero en hacerlo, pero él fue la persona que lo hizo más popular de dar la invitación. Él no lo hizo de la misma manera que nosotros. Lo que él hizo es, él dejó la primera banca vacía. Creo que todas las iglesias bautistas, por eso siguen a Finney, ¿verdad? Siempre dejan la primera banca vacía. Pero él dejó las primeras bancas vacías porque él dijo, si hay alguien en la congregación que se siente ansiosa, si el Señor está tocando su corazón, ven y siéntese ahí, para que todos podamos saber, esas personas quieren oración y podamos orar por ellos después del servicio. Y muchos luego siguieron esa costumbre en la invitación. Y a muchos les disfruta, otra vez, muchos de los cardenistas especialmente odian las invitaciones. Dicen que no debemos hacerlo, debemos dejarlo a las personas. Yo creo que pueden, aunque no se define, yo creo que sí pueden ser usados para el bien, pero creo que también tenemos que tener cuidado, porque sí hay algunos pastores que usan la invitación con demasiada presión, o a veces aún hablan de la invitación como respondiendo a una invitación le hace salvo o le hace santo. Y viniendo al frente no hace nada. Pero a veces es solamente salir de su lugar, confirma en su corazón la decisión que ya querías hacer. Entonces yo creo que sí puede ser, y por eso lo usamos aquí en la iglesia. Yo creo que sí puede ser usado para bien, pero tenemos que tener cuidado de no usarlo de una manera no apropiada. Y no tenemos, podríamos enseñar una hora acerca de eso y no tenemos tiempo para entrar en eso. Otra cosa que hizo, ya hablamos de eso, avivamientos controlados por humanos, él básicamente dijo, si usted hace las cosas correctas, habrá un avivamiento. Si no hay un avivamiento, es porque no estás haciendo las cosas correctas. Y creo que, con todo, hay un poco de verdad ahí y un poco de mentira. Yo creo que muchas veces la razón por qué no tenemos avivamientos es porque no estamos orando, no estamos predicando, no estamos consagrados al Señor. Pero también tenemos que ver que últimamente la obra es del Señor, no de nosotros. Tenemos que obedecer al Señor y el Señor sí bendice la obediencia. Pero al mismo tiempo nosotros no controlamos al Señor, Él controla a nosotros. Había mucho emocionalismo, mucho caer al suelo, aún a empezar a reírse sin controlar por horas. Y como mencionamos en diciembre, también vimos a uno de esos el primer gran avivamiento. Y a veces las emociones, si están respondiendo a la verdad, es buena. Por ejemplo, yo creo que si una persona está llorando por su pecado, es algo buena. Pero me pregunto a veces si están respondiendo a una predicación del infierno, y Finney predicó muy duro del infierno. Si está respondiendo a una predicación del infierno con reírse por 2 horas, no creo que esa emoción se va con lo que está pasando. Entonces me pregunto si eso es el Espíritu Santo o si eso es algo más que está controlándoles. Entonces, el emocionalismo no es malo. Creo que es debido si está de acuerdo con lo que está pasando.
Pero si estamos controlados solamente por las emociones o emociones que no van con lo que está pasando, tenemos que preguntarnos qué está pasando. Otra cosa que estamos de acuerdo con Finney es que él promocionó mucho la predicación de mujeres. De hecho, su segunda esposa básicamente fue un predicador. Y él animó a ella a hacer eso. Él fue una de las personas que promovió poner a mujeres a predicar o hablar, enseñar en público. El bautismo del Espíritu, otras lo mencioné, los pentecostales muchas veces miran a Finney como su ejemplo. Él no enseñó exactamente lo que los pentecostales enseñan, pero él sí enseñó que hay un segundo bautismo del Espíritu Santo después de ser salvo. La palabra enseña al momento de ser salvos somos bautizados en el Espíritu. Pero los pentecostales y Finney enseñaron después de ser salvo necesitas un bautismo especial, y eso se fue junto con su enseñanza de que nosotros podríamos llegar a ser perfectos. Y eso es muy importante porque hay algunos cristianos aún fundamentales que a veces por Finney tienen un concepto incorrecto de la santificación. Finney confundió mucho la santificación con la justificación. Justificación es al momento de ser salvo, Dios dice, por recibir a Cristo eres justo en mis ojos. Tienes la justicia de Cristo. Finney dijo, no, la justicia de Cristo no se aplica a nosotros. Nosotros llegamos a ser justos por después de ser salvos, por hacer buenas cosas. Y cuando llegamos a ser perfectos, ya somos justos. Pero hasta este momento, no. Entonces, él pensó, no pueden ver muy bien, pero él pensó que la vida cristiana básicamente es así. Nosotros, inconversos, somos salvos. Entonces, después de ser salvos, vivimos hasta el segundo, hasta el bautismo del Espíritu, o llegar a ser perfectos, y ya hay esa segunda clase de cristianos que ya son perfectos. La Biblia no enseña eso. 2 Corintios 3:18 habla del hecho de que nosotros cambiamos poco a poco a la imagen de Cristo mientras que miramos allí. Entonces, podemos decir que nosotros creemos en la santificación progresiva, que es algo más así. Hay altas y bajas, a veces nos apartamos del Señor, a veces regresamos al Señor, pero no es, hay los cristianos normales y entonces los cristianos perfectos. No, cada cristiano debe estar creciendo, pero cada cristiano tiene momentos cuando se aparta del Señor, entonces tiene que regresar. Pero la manera que algunos de los aún bautistas fundamentales han adoptado esa idea es que a veces hablamos de la consagración como es un segundo nivel de cristianismo. Entonces hay los cristianos normales, entonces si rindes tu vida al Señor llegas a ser un cristiano consagrado. No decimos perfecto, pero consagrado. Pero en verdad no es así, es cada cristiano debe estar creciendo. No es una decisión que hacemos un día, oh, yo soy cristiano, escucho un sermón, ok, ya voy a consagrarme al Señor, oh, ya por el resto de mi vida estoy bien. No, yo creo que sí hay tiempos cuando nos apartamos del Señor y tenemos que hacer una decisión de regresar a rendirnos al Señor. Pero cada día es una batalla, cada día estamos creciendo o estamos apartándonos del Señor. Y es algo progresiva y no vamos a ser perfectos, dice el Señor, hasta llegar a estar con Él. Cuando ya le veremos, dice 1 Juan, ya seremos como Él. Pero hasta este día, como Pablo mismo dice, hay una batalla entre nosotros, un crecimiento progresivo. Entonces, perfeccionismo completamente santificado. Él adoptó un poco de eso a través de Wesley. Pero Wesley lo enseñó de una manera un poco diferente, pero eso también sigue con un poco con los pentecostales hoy en día. Wesley creo que sí fue salvo y amó al Señor, pero tenía algunas enseñanzas que luego adoptó Finney de una manera peor, y ya luego siguió con los pentecostales, a veces con peor. Ya hablamos de eso, negando el pecado original y negando la expiación. Justificación viene por medio de ser perfecto. En verdad, Finney es la persona que más quería enfocarme porque eso es una persona que es muy influencial hoy en día. Aunque, ¿cuántos sabían el nombre de Finney antes de hoy? Ok, ninguno. ¿Algunos? ¿Qué? Okay, ¿uno? ¿Alguien más? ¿Usted también? ¿Alguien más? Que okay, básicamente no muchos, ¿ok? pero muchas de sus ideas sí han seguido hasta el día de hoy. Entonces, quería hablar de él. Y muchos dicen que otra vez también, no solo cristianos, pero también los que no son cristianos dicen que Finney fue una de las personas más influenciales del siglo XIX. Uno dijo que en el siglo XIX hay personas como Abraham Lincoln, Andrew Jackson y Finney. Las personas que más tenían una influencia. Luego Spurgeon, él vivió cerca del tiempo de Finney, un poco después, nació un poco después y no vivió tan largamente como Finney vivió. Vino de una familia muy fiel al Señor. Habla de que el bisabuelo de su abuelo fue puesto en la prisión durante el tiempo de Juan Bunyan por causa de ir a la iglesia cuando no ir a la iglesia de los anglicanos, más bien ir a una iglesia buena. Su padre fue pastor y vino de unas influencias muy grandes. Fue salvo, aunque su padre fue pastor. Su padre fue como congregacionalista, separatista, pero fue a una iglesia metodista y había mucha nieve ese día y solamente entró a la iglesia para ver qué estaba pasando. Y como había tanta nieve, el pastor no pudo llegar. Entonces uno de los diáconos, que era un zapatero, solamente se puso ahí para hablar de algo. Abrió su Biblia, a Isaías 45, 22, y dice allí, mirad a mí, déjenme leerlo. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y no fue un predicador, él no sabía predicar, y solamente dijo a la congregación, mirad a Dios, mirad a Dios. Y vio a ese joven entrar, no era miembro de la iglesia, no había asistido a la iglesia antes, y miró directamente a Carlos Spurgeon y dijo, joven, mirad al Señor y serás salvo. Y tocó su corazón. Y aunque había crecido en la casa de un pastor, nunca había sido salvo, y eso le guió a la salvación. Solamente un zapatero leyendo la palabra de Dios. Y a veces eso es lo que el Señor usa. Y él llegó a ser el predicador más famoso, muchos dirán, de toda la historia, si no de toda la historia, por lo menos del siglo XIX. Empezó a predicar el próximo año, después de ser salvo. Y con 16 años de edad, él llegó a ser un pastor. 19, él mudó a otro pastorado. Una iglesia que se llama la iglesia de Park Street. Era una iglesia grandísima, podría caber 2,000 personas ahí, pero solamente había unos cuantos. Era vacío la iglesia. Pero los cuantos que estaban allí empezaron a orar y orar y orar. Y él empezó a predicar y dentro de un tiempo se llenó la iglesia tanto que necesitaban otra iglesia de 2,000 asientos. Aunque nunca estudió en universidad, él todavía leyó mucho. Dicen que en su biblioteca tenía 12,000 libros. Siempre estaba leyendo, estudiando, y luego él fundaría un colegio para pastores. Él, en el principio de su ministerio, cuando tenía solamente unos 23 años, su iglesia había crecido tanto que no había lugar en el edificio. De hecho, habían construido un nuevo edificio para como 2,000 personas y el primer domingo ya había como 10,000. Y ya el edificio, después de construirlo, no había tantas personas pasantes. Entonces, ellos alquilaron el edificio más grande, que era un teatro, el edificio más grande de toda la ciudad, de no sé si sentaba 20,000 personas. Se llenó ese lugar, fuera estaban personas. Empezó a predicar y aún ni había empezado a predicar, solamente estaba dando los anuncios y un malvado gritó, ¡fuego, fuego, fuego! Todos se empezaron a correr para afuera, 7 personas murieron, como 200 fueron dañados, y eso en verdad hasta el final de su vida le afectó. Y le trajo una carga tan grande de tristeza porque él sintió responsable aunque no fue responsable por lo que había pasado. Él estaba en Londres y él empezó una iglesia llamada el Tabernáculo Metropolitano. Básicamente, otra vez un edificio grandísimo. Tenía tantas personas ahí que cada tres meses tenía que cambiar de congregación. Entonces dijeron a las personas, solamente pueden ir a la iglesia por tres meses, entonces tienen que dejar los próximos 10 millones de millares de personas venir para escuchar por los próximos tres meses. Entonces otros, había tantas personas que nunca podrían caber en ese lugar. Para él la oración era de suma importancia. Mi padre ha mencionado eso antes en sus sermones, pero cada vez que alguien vino a visitar la iglesia y le preguntó, ¿por qué tienes tanto éxito en la iglesia? Digo, bueno, déjame llevarles a nuestro lugar de calefacción. Y lo llevó ahí al sótano, y allí en el sótano había siempre por lo menos 300 creyentes consagrados al Señor orando durante cada servicio. Y él dijo, esa es la razón por qué tenemos éxito. No es por mi predicación, es por la oración. Él escribió muchos libros, sus libros hasta el día de hoy. Puede ir en cualquier biblioteca cristiana, en Amazon, y comprar sus libros. Son vendidos por todas partes. Él escribió libros muy, muy buenos. Mi padre ha usado muchos de sus libros en diferentes cosas. Uno de los más famosos tiene un comentario sobre los Salmos, que es buenísimo. Tiene algo que se llama Lecturas a los Estudiantes, que cada persona que quiere ser pastor o piensa ser pastor debe leer. Es de gran bendición y de ayuda. Al final de su vida, él, cuando tenía 15 años de edad, él llegó a ser bautista. Y su padre no era bautista, pero él llegó a ser bautista. Y siempre era bautista, pero estaba parte de una denominación llamada la Unión Bautista. Y al final de su vida empezaron a adoptar ideas liberales y a aceptar a personas que no creen la palabra de Dios. Y él tenía un periódico y escribió un artículo llamado el Downgrade, que significa bajarse. Y habló del hecho de que si su misma denominación iba a seguir dejando a liberales entrar, iba a destruir la denominación. Y finalmente, y por causa de eso, él recibió mucha, mucha crítica. Muchos odiaron a Spurgeon, escribieron notas muy malos, le trataron muy mal y terminó dejando la Unión porque era ya más liberal. Pero eso casi le mató. Muchos creen que le mató por causa del estrés, por causa de la emoción de eso. Él, por toda su vida, en verdad, tenía tiempos de depresión, tiempos cuando ni podía salir de su cama, tiempos cuando él dijo, yo no sé por qué estoy tan triste, debo estar contento, pero no estoy contento. Y batalló mucho con eso. Muchos creen que una de las razones es porque también tenía una enfermedad llamada gota, que es demasiado doloroso. Mucha de su vida pasó en dolor. Perdió varios hijos por causa de enfermedad y otras cosas, y tenía una vida muy difícil, más bien que la carga de las iglesias y todo eso, y fue muy difícil en eso. Él sí fue muy calvinista, aunque fue bautista, sí fue muy calvinista. Entonces, si lee sus lecturas o escucha sus sermones, él es muy calvinista. Pero amó muchos a las almas. Y muchos de los calvinistas son evangelizadores. Aunque piensen que las personas son elegidos, eso también dicen, el Señor me ha mandado a predicar el Evangelio. Y predican el Evangelio. Otra cosa acerca de él que es un poco triste, es que a él le encantaba fumar. Y él era alguien que fumó mucho, más que nada cigarros. En ese tiempo obviamente no tenían no sabían tanto de los peligros de fumar, pero sí sabían un poco. Y un pastor metodista una vez le dijo, debes dejar de fumar, no es muy bueno. Y él dijo, bueno, dejaré de fumar cuando llega a ser demasiado, cuando empiezo a fumar demasiado. Y él pregunta, bueno, entonces, ¿cuándo piensas que será eso? ¿Qué será la línea cuando dices que fumas demasiado? Y yo, bueno, creo que cuando estoy fumando dos cigarros al mismo tiempo. Entonces, aunque es un poco chistoso ese cuento, obviamente fue uno de los vicios que batalló en su vida, y a lo mejor una de las razones porque tenía problemas de salud y otras cosas. Unas citas, yo no voy a leer todos esos, son muy buenas, pero ahí los tengo en sus notas, yo estoy terminando, entonces le animo a leerlos, pero yo no los voy a leer. No hay nada malo, creo yo, pueden decirme si creen ustedes, pero para mí fueron de mucha bendición esas citas. Luego tenemos Moody, D.L. Moody, que predicó vivió del año 1837 al 99, también casi del mismo tiempo, un poco después de Finney, casi al mismo tiempo que Spurgeon. Su padre murió cuando era un niño pequeño, y los acreedores vinieron y tomaron todo lo que su familia tenía, aún la leña para hacer su fuego. Pero de alguna manera, y también su madre en ese tiempo estaba embarazada, y después, como 2 meses después de morir su padre, se dio luz a gemelos. Y tenía 7 años, ya tenía 9 para criar ella misma. Pero los crió, siempre los llevó a la iglesia fielmente. Y esa es una de las razones que D.L. Moody dice que él fue usado por Dios. Su maestro de escuela dominical le guió al Señor en la zapatería donde él trabajaba. Interesante que Spurgeon fue salvado por escuchar a un zapatero. Y Moody fue un zapatero. Él nunca estudió para el ministerio, nunca fue ordenado, él nunca fue un pastor oficial. Él fundó varias iglesias, pero siempre había otro pastor, aunque él casi predicó siempre. Había otro pastor de la iglesia porque él no fue ordenado como pastor. Pero es interesante que su maestro de escuela dominical le visitó ahí donde estaba trabajando, le compartió el evangelio, y ahí fue salvo con 17 años de edad. Y después de ser salvo, su maestro dijo: yo no sabía qué decirle, yo pensé que mis palabras eran muy malas, pero por ese maestro de escuela dominical llegó a ser salvo uno de los más famosos y usados predicadores de la historia. Igual como Spurgeon, muchas veces creemos, bueno, yo no soy un gran predicador, pero enseñando niños de escuela dominical o solamente compartiendo el evangelio con otra persona, no sabes cómo el Señor va a usar a esa persona en el futuro. En Chicago, él se mudó luego a Chicago y allí siguió trabajando como zapatero. De hecho, él quería llegar a ser un millonario. Él pensó, aunque era cristiano, él pensó, yo soy un muy buen zapatero. Y en ese tiempo de los Estados Unidos, había varias personas que eran muy pobres y llegaron a ser muy, muy ricos. Y él en verdad estaba haciendo muy, muy bien. Podría ahorrar mucho dinero. Y muchos creían que él iba a poder lograr ese meta. Pero un día, en ese tiempo estableció muchas cosas de escuela dominical. Él fue a una escuela dominical y preguntó si podría enseñar. Y el líder de la escuela dominical dijo, bueno, es que ahora tenemos 12 maestros y 18 niños. Entonces, puedes enseñar si puedes encontrar niños. Entonces, él fue a buscar 50 niños y empezó a enseñarles. Y luego, él estableció su propio escuela dominical con varios edificios y millares de niños. Imagínense hoy si el pastor dice, viene algo y dice, ¿puedo enseñar escuela dominical? Y dice, sí, pero tienes que buscar tus propios niños. Ahora, ni podemos encontrar a personas a enseñar los niños que tenemos, mucho menos de traer sus propios niños para enseñar. Pero él finalmente un día estaba compartiendo el evangelio con varios niños, viéndoles siendo salvos. Él dijo, eso es lo que yo quiero hacer, yo no quiero ganar dinero, yo quiero compartir el evangelio con toda mi vida. Se dedicó a hacer evangelista, aunque nunca llegó a ser pastor en sí. Encontró un recaudador de impuestos, igual como Jesús con Mateo, ¿verdad?, que cantaba muy bien, y dijo, yo quiero que viajes conmigo. Y él dijo, no. Y por 6 meses sigue diciendo, vayas conmigo, vayas conmigo. Finalmente dice, ok, deja de molestarme, voy a ir contigo. Y él se llamaba Ira Senki, y llegó a ser a viajar con él por todo el mundo, cantando siempre mientras que Moody predicaba. Hay una historia muy chistosa porque un día tenían tantas personas escuchando el sermón Moody estaba en un edificio y al otro lado había otro edificio. Entonces, como había tantas personas, dijeron, lo que vamos a hacer es que la mitad va a ir a un edificio, la otra mitad va a ir a el otro edificio, y Moody va a empezar predicando aquí y el Senki va a cantar aquí, y entonces van a cambiar de lugares para que todos puedan escuchar las dos cosas. Entonces había una mujer mayor de edad que era de Escocia, y ella había crecido bajo la enseñanza de Juan Knox. No conocía a Juan Knox porque él vivió 400 años antes, pero su iglesia era descendiente de Juan Knox, y Juan Knox enseñó que el órgano y la música en la iglesia eran malísimos. Solamente cantar los salmos, pero no debe cantar himnos y no debe cantar con órgano. Entonces ella entró, ella escuchó que había una predicación, entró en el lugar donde estaba Senki. Y ahí estaba cantando Senki con el órgano, estaba cantando himnos, los salmos. Y ella dijo, y tengo que hacerlo en inglés porque con como ella habló, dijo, let me out. ¿Qué pensaría Juan Knox de ustedes? Y se fue corriendo. Y se fue al otro edificio. Pero Senki acaba de terminar y cambió lugares. Y entró ahí y Senki estaba cantando otra vez. Y dijo, let me out. Juan Knox sería tan enojado conmigo por ir a esta reunión. Entonces la pobre mujer. Pero algunos dicen que 100 millones de personas escucharon el Evangelio bajo Moody. Muchos fueron salvos y dedicados al Señor. Él viajó a Londres primeramente para ver a Spurgeon y Mueller. En ese tiempo, para poder entrar en una reunión de Spurgeon, básicamente tenías que tener un boleto, porque habían tantas personas. Y él no tenía boleto, pero él podía hablar tan bien que convenció a la persona a dejarle entrar a escuchar a Spurgeon. Fue luego a Chicago. Había en 1871 un fuego en Chicago, ahí donde estaba su casa, su iglesia se quemó completamente. Otra vez, él no era pastor, pero había establecido una iglesia con otro pastor y ahí predicaba muchas veces. Su casa quemó con todo lo que tenía, perdió todo lo que a él le pertenecía, pero siguió predicando y el Señor le bendijo. En Nueva York él sintió una obra especial del Espíritu. Algunos quieren decir que fue como Finney, el bautismo del Espíritu, pero él nunca dijo eso. Parece que solamente fue un tiempo cuando el Señor obró en su corazón de una manera especial. Pero después de ese tiempo él ya llegó a ser mucho más usado por Dios. Viajó otra vez a Gran Bretaña, no solamente a Inglaterra, pero a Escocia y Irlanda. Y allí muchos llegaron a conocer de él, y allí en verdad en 1873 es cuando llegó a ser en verdad famoso después de eso. Después en Chicago había una exposición mundial donde todo el mundo venía para ver nuevas invenciones, inventos y todas esas cosas, y todos teatros y otras cosas se cerraron porque dijeron nadie va a venir al teatro porque todos están en la exposición. Pero Moody dijo, todavía voy a predicar, y él predicó cada domingo. Y después de predicar algunos domingos, la exposición dijo, no vamos a abrir los domingos porque nadie viene a nuestra exposición porque todos van a escuchar a Moody. Entonces imagínense si aquí en el pueblo nadie va a mirar los partidos de fútbol y tiene que moverlos a los sábados porque todos están en la iglesia porque nadie está yendo a los partidos. Él también fue muy importante en el dispensacionalismo, porque él adoptó, él no fue una de las personas que lo inventaron, pero lo adoptó. Él fue muy interesante porque, como nunca había tenido una educación cristiana, fue muy humilde. Y cada vez que se reunió con otros pastores, preguntó a los pastores, no entiendo ese texto, ¿me puedes explicar qué significa ese texto? Y cada vez estaba tratando, aunque él tenía congregaciones de millares de personas, y ese pastor tenía 50 personas, él dijo, tú tienes una educación más que yo, explícame ese texto. Una vez él invitó a uno que tenía su doctorado y era un maestro en un seminario a predicar, y él tomó su silla y lo puso directo enfrente del púlpito para escuchar el sermón. Y mientras que el profesor estaba predicando, él estaba predicando de un texto, y predicando, y Mudo gritó, ¡ah! ¡Oh! Ahí va uno de mis sermones. Y el predicador dijo, ¿qué? Y Mudo dijo, bueno, acabas de demostrarme de lo que yo he predicado sobre ese texto no fue correcto, y ya no puedo predicar eso más. Y después de otros 20 minutos dijo, ¡ah! Ahí va otro de mis sermones. Y él era muy humilde porque él le reconoció, mira, no soy perfecto. Aunque millares me escuchan, yo todavía necesito aprender de otros. Y creo que eso es una de las razones por qué Dios le usó tanto. Tristemente, al final de su vida, él fue mucho a la Universidad de Yale. Y en ese tiempo Yale era una universidad muy liberal. Ahí estaban personas unitarios que creen que solamente no hay un Dios trino, Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios. Aún más que eso, también tenían muchos liberales que ni creen que la palabra de Dios era la palabra de Dios. Habían católicos y personas que creían en la evolución y muchas otras cosas. Pero por alguna razón, él fue mucho allí y aún dijo, envió sus dos hijos allí y aún dijo, yo creo que esa universidad es la mejor universidad y todos deben enviar sus hijos allí, aunque era muy liberal y muy malo. Y uno de sus mejores amigos era una de esas personas liberales que no creen en la palabra de Dios. Y cuando personas le preguntaron, ¿cómo? Porque él siempre predicó bien. Toda su doctrina era muy buena. Pero cuando le preguntaron, ¿cómo puedes creer la Biblia es la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios y también invitar, porque también invitó a esa persona a predicar en su púlpito, invitar a esas personas y decir que esas personas son buenas? Y él básicamente dijo, bueno, déjame leer lo que dijo. A lo mejor en la vista de Dios no estamos tan alejados como parece a los hombres. Y eso es muy triste, porque sabemos lo que la palabra de Dios dice. No tenemos que adivinar si en verdad en la vista de Dios estamos alejados o no. Si no creen en la palabra de Dios, están alejados. Entonces, tristemente, al final de su vida, con sus asociaciones, no fue tan bueno. Aunque su prédica parece que todavía fue buena. Para terminar, solamente voy a mencionar, yo no voy a entrar en eso, pero pueden ver allí uno de los compositores de música muy famosos, Fanny Crosby, escribió más que 8,000 himnos. Los que están conocidos allí, ella era ciega y memorizó mucho de la palabra de Dios. Tenía algunas cosas que no muy buenas, pero creo que Dios lo usó grandemente. Frances Ridley Havergal, también muy inteligente, ella estaba enferma casi toda su vida, murió con solamente 40 años de edad, pero fue usado para escribir muchos himnos que pueden ver allí. Hace un tiempo yo hablé en la iglesia acerca de Juan Bautista Cabrera, que era de España, y tenía que huir de España por causa de la persecución, y él fue usado para traducir muchos himnos. Entonces, William Kilpatrick fue un carpintero, pero también un músico y un soldado que el Señor usó para escribir algunos himnos. Para terminar, solamente mencionar algunas cosas. Ya hablé de eso. Iba a hablarlo al final, pero ya hablé un poco de eso. Cada hombre tiene sus fallos. Vemos con Moody, vemos con Spurgeon, vemos con cada hombre. No hay ningún hombre perfecto. No debemos poner a ningún hombre como Cristo. Tenemos que apreciar lo que hicieron, tenemos que imitar lo bueno, pero tenemos que reconocer que todos son pecadores y no podemos imitar o aceptar todo lo que un hombre hace. Tenemos que reconocer que todos tienen problemas y, como mencionamos, aún los inconversos Dios puede usar a veces. Las enseñanzas y doctrina de hombres también varían mucho. Yo creo que eso es de suma importancia. A veces hacemos dos errores. Algunos leen algo de alguien que parece muy bueno y dicen, bueno, él escribió eso y es muy, muy bueno, entonces él tiene que ser un hombre muy bueno y tengo que aceptar todo lo que dice. Solamente porque escribe algo bueno no significa que todo lo que hace es bueno. Muchas veces cambian de dirección. Muchas veces empiezan bien y terminan mal. Muchas veces, a veces dicen algo bueno y a veces dicen algo malo. Y al otro lado, a veces dicen, bueno, esa persona escribió algo que no parece tan bien, pero no has leído en el contexto lo que estaba diciendo. Y no, entonces siempre esperan para leer más hasta llegar a una conclusión sobre alguien. La oración es de suma importancia. cada avivamiento siempre está con oración. No había avivamiento sin oración. La música puede usar grandemente por Dios, especialmente vemos eso con Senki. Dios usó Moody con Senki grandemente. Y una cosa grande de Moody es que él siempre dijo, no importa cuánto talento tienes, no importa cuán bueno puedes predicar. De hecho, una vez él estaba predicando y estaba tratando de decir el nombre de Eliseo. Y por alguna razón no le salió. finalmente dijo, bueno, yo no puedo decir eso, yo no puedo predicar muy bien, pero voy a hacer lo posible, y Dios usó ese sermón más que cualquier otro sermón. Muchas veces Dios usa a los más humildes si estamos dedicados al Señor y si somos dispuestos a aprender de otros. Como dice en 1 Corintios 1, Dios escoge muchas veces los necios, los humildes, los pequeños, los débiles, los que en verdad reconocen que necesitan al Señor. ¿Una pregunta, comentario sobre cualquiera de esas cosas? Sí.
¿Cómo podríamos definir un avivamiento
hoy? Yo diría, yo no creo que haya problema con definirlo de dos maneras. Yo creo que esas dos maneras son buenas. Cuando se usa la palabra avivar en la Biblia, si vamos a usarlo de la manera que se usa la Biblia, casi siempre es de creyentes de recobrar ese fervor por el Señor. Pero no creo que, si no decimos, hay palabras que podemos usar de diferentes maneras y está bien si estamos claros en lo que estamos diciendo. Entonces no creo que hay nada malo con decir también un avivamiento es cuando muchas personas llegan a conocer al Señor. Entonces yo diría que no hay problema con usarlo de las dos maneras. Y creo que por la historia se han usado de las dos maneras. ¿Una pregunta más? Bien. Entonces vamos a orar. Creo que los hermanos han traído algunos postres allí. Hay un poco de café y también agua caliente si quieren hacer té o algo más. Y entonces empezaremos.
Después de tomar un café, yo voy a dar una introducción a la historia de misión, porque ya casi tiempo para almuerzo también. Así que no como mucho de eso porque almuerzo. Pero como lo que quieren, lo demás de ellos se sirve para el café después, ¿ok?
Ok, vamos a orar y ya nos quedaremos despedidos. Padre, gracias por la historia que nos ayuda a entender tanto lo que has usado como también los errores del pasado. Señor, ayúdanos a querer ser usados por ti, pero también ayúdanos a evitar los errores del pecado y del pasado. Gracias por los alimentos que has provisto, gracias por los hermanos que han traído y han preparado esas cosas. Pedimos que bendigas el resto del día en nombre de Cristo.
Tomar café, tomar pan, entonces, introducción.